Y llegamos a nuestra sección semanal de tecnología. Hablamos con Juan Diego Polo, él es ingeniero de telecomunicaciones y consultor de tecnología, responsable además del portal What's New, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. En este programa hablaremos sobre la automatización de tareas, también sobre cómo la inteligencia artificial está haciendo este trabajo por nosotros, sobre cómo evitar el caos informático del otro día y también nos va a contar cómo la inteligencia artificial puede ayudar a los que tienen poca memoria. Buenas noches, Juan Diego.
Hola, buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí recién aterrizada de vacaciones. Vamos a comenzar por la automatización de tareas. ¿Qué es lo que se puede automatizar?
En estos momentos se puede automatizar prácticamente todo lo que está relacionado con el mundo de la informática. O sea, desde publicar en redes sociales automáticamente a partir de un feed de noticias de un medio hasta leer de forma también automática los adjuntos de un email y analizar su contenido para procesarlos, y ahí podemos estar hablando de procesar facturas que llegan por email y subirlas a un sistema de forma automática, o enviar correos cada vez que ocurra un incidente o cosas de ese estilo. Siempre se pueden crear flujos automáticos en varias herramientas que hay actualmente, como Make o IFTTT o Zapier, donde se pueden configurar esas plataformas para que cada vez que ocurra algo, se ejecute una acción y el ser humano solamente tenga que mirar el resultado.
¿Y cómo la inteligencia artificial está ayudando con todo este tema de la automatización?
Está ayudando bastante, porque hasta ahora estas automatizaciones eran bastante frías y calculadoras. Es decir, si el sol deja de dar en la ventana, que se abran las cortinas, cosas de ese estilo. Pero ahora hay bloques de inteligencia artificial que pueden procesar la información. Y eso aumenta muchísimo las posibilidades. Es decir, podemos, por ejemplo, obtener nuestra noticia de nuestro medio, pasarla por un bloque de inteligencia artificial y decirle, públicalo en Facebook, pero con un tono de redes sociales, o públicalo en Twitter, pero con 100 caracteres. Es decir, podemos establecer los límites de una forma mucho más inteligente. Podemos, por ejemplo, obtener los archivos de un correo electrónico y a partir de ahí de procesar cada uno de los archivos por un bloque de inteligencia artificial y que en función de su contenido pues haga una acción u otra. Las empresas están metiéndose mucho en este tema y están realmente consiguiendo automatizaciones extremadamente complejas que antes de la IA eran impensables.
Juan Diego, ¿tú has trabajado en proyectos de este tipo?
Siempre he trabajado con proyectos de automatización y ahora con el tema de la IA realmente se ha ampliado bastante el mercado. Ahora mismo estoy trabajando precisamente en un proyecto que analiza contenido de archivos de correo electrónico, como comentaba antes. En este caso son archivos PDF. La inteligencia artificial entra dentro de cada uno de los archivos, identifica cuál es su contenido, hace un resumen, envía el resumen por email, lo actualiza directamente en la plataforma. De esa manera, cada vez que la empresa recibe el archivo, automáticamente se generan ya registros en todos los sitios y no tenemos que estar abriendo uno por uno, que antes se dedicaban horas con el tema. Pero sí, parece ser que es una tendencia y que la automatización con la IA está de moda.
Vamos ahora a hablar sobre lo que ocurrió el otro día con CrowdStrike, la compañía de ciberseguridad. No sé si se podría haber evitado.
Sin duda, es decir, el hecho de que una plataforma de seguridad se actualice y eso haga que millones de ordenadores con Windows se queden con la pantalla azul, impidiendo que los vuelos viajen o que los hospitales paren, eso es algo que podría parecer impensable en este año, en 2024. Se podría haber evitado si se hacen siempre pruebas, es decir, en este caso ha habido una incompatibilidad grande entre un programa y el propio Windows. Si antes de realizar esas actualizaciones hubiese una plataforma de pruebas para verificar que todo está bien, lógicamente se podría haber evitado. O si todas las empresas tuviesen rápidamente un plan B, es decir, si tenemos un ordenador que ejecuta una acción y le da un problema, rápidamente cambiar, hacer un switch, un interruptor que cambie a otra infraestructura para que no ocurra ese caos que ocurrió. La verdad es que personalmente me ha sorprendido que estemos en este nivel, que por un error de unos ordenadores se haya parado tantísimo. Con lo cual espero que sea un aviso para que la gente se ponga las pilas a partir de ahora.
¿Y crees, Juan Diego, que habrá consecuencias para la compañía?
Sin duda para CrowdStrike ya las está viendo, es decir, ahora tiene que hablar con varias instituciones de Estados Unidos explicando el por qué ocurrió lo que ocurrió, son miles de millones de dólares que se perdieron o que se dejaron de ganar por culpa de este error, y bueno, durante todos los días de la semana va a tener que estar dando explicaciones no solamente a las instituciones, sino también a los inversores, también a Microsoft. Microsoft ya también ha hablado sobre su papel dentro de este caos. Aún es pronto para saber qué consecuencias puede haber, pero sin duda tiene que haberlas.
¿Consecuencias para Microsoft?
Yo creo que Microsoft no va a sufrir tanto, porque al fin y al cabo ellos son la plataforma que han sufrido el problema por culpa del error de otra. Que es cierto que Microsoft podría tener un plan B y cada vez que ocurra algo de este estilo, solucionarlo de una forma alternativa. Sí, pero Microsoft ya ha avisado que ha ocurrido en un 8,5% de los ordenadores más relevantes de todo el mundo. Es decir, achaca a que la responsabilidad es de las compañías que instalan Windows y no de ella como plataforma. No creo que les afecte ni desde el punto de vista de usuarios, ni de confianza, ni de bolsa, pero sí que creo que internamente se van a poner las pilas para que eso no pueda ocurrir de nuevo, para que si un software genera un problema de estas características, se pueda evitar dándole la vuelta o volviendo a la versión anterior de forma automática.
Hablemos ahora de tener poca memoria. Lo primero, no sé si a ti te pasa, Juan Diego.
Sí, a medida que van pasando los años, realmente lo de la memoria es un problema, principalmente la memoria de corto plazo, de no saber uno lo que hizo ayer o lo que puso en un registro hace una semana. La de largo plazo parece que continúa normalmente, pero es un problema que cada vez tiene más gente y que cada vez se está dando esta responsabilidad al mundo de la tecnología.
¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial con este tema?
Desde hace algunos meses están apareciendo aplicaciones, plataformas en general, que se hacen llamar como tu segundo cerebro o tu cerebro digital, que lo que hacen es permitir que a medida que vayan ocurriendo las cosas, las vayamos registrando sin ningún tipo de esfuerzo, es decir, con audio, con texto, enviando email, de la forma que consideremos más cómoda. Estas inteligencias artificiales lo que hacen, que están muchas basadas en ChatGPT, lo que hacen es ir registrando todo eso que nos va pasando y de esa manera podamos recuperar esos recuerdos simplemente con un texto. ¿Con quién hablé la semana pasada que me dijo que trabajaba en la empresa tal? ¿O qué fue lo que compré hace 3 semanas que era muy caro y que al final dije que no lo compraría más? Ese tipo de cosas que cada día se nos olvidan porque son detalles que puedan parecer insignificantes, si una inteligencia artificial va recuperando o va registrando todo lo que vamos haciendo en el día a día, al final se puede transformar en nuestro cerebro de reserva, nuestro cerebro beta. Y eso es lo que las aplicaciones quieren transformarse en un cerebro beta.
Ya, ¿y tú crees que es una buena idea confiar tanto en la inteligencia artificial?
Aquí yo creo que hay dos puntos que tenemos que tratar. Por un lado está el tema de la privacidad, es decir, tenemos que tener mucho cuidado a quién estamos enviando tantísima información de lo que compramos hace 2 semanas o de lo que hicimos ayer. Si el tema de la privacidad está resuelto, es decir, si leemos bien los términos de uso, si leemos bien las condiciones de privacidad de la plataforma y nos sentimos cómodos con esos términos, entonces en ese caso adelante, no hay nada que lo impida. Por otro lado, cuando nació Internet también delegamos muchísimas cosas a Internet. Había muchísimas cosas que antes teníamos que memorizar y que desde que estamos con Internet en el bolsillo ya no es necesario. Es posible que sea simplemente una evolución de lo que nos hace humanos, con lo cual yo creo que no es que sea una buena idea o una mala idea, creo que es inevitable y tenemos que adaptarnos y acostumbrarnos. Si en el futuro al final acabamos teniendo nada más nacer un chip en el cerebro para aumentar nuestra memoria, bueno, pues igual es algo a lo que tendremos que asumir. Pero lo que yo siempre recomiendo es, antes de comenzar a comprobar datos, pasarse la media horita investigando sobre qué plataforma es esa y qué es lo que van a hacer con nuestros datos para evitar sustos en el futuro.
Y vamos a terminar hablando de cookies. ¿Qué parece que ha habido novedades al respecto? Primero de todo, ¿qué son las cookies?
Son esos archivitos que se guardan en nuestro ordenador cada vez que realizamos una acción específica. Es decir, si compramos en una tienda, pues se guarda un registro de que hemos comprado en una tienda. Si navegamos por una página de noticias específica, pues se guarda un registro de que hemos navegado y que hemos leído esas noticias. Esos archivos se recuperan cuando se muestra publicidad, por ejemplo. Por eso a veces estamos buscando en una tienda online zapatos y no paramos de ver anuncios de zapatos durante una semana. Las cookies, digamos que son el corazón de la publicidad online. Es toda nuestra huella digital y por eso la publicidad que vemos está siempre personalizada. Y no solamente la publicidad, sino también los resultados de búsqueda y prácticamente todo lo que hacemos por Internet.
¿Y por qué Google quería eliminar las cookies de Chrome?
Lo que quiere es adaptarse a las leyes europeas. Las leyes europeas, lógicamente, dicen que ese tema de las cookies debe empezar a cambiar. Es una amenaza a la privacidad de todos los internautas. Y Google dijo que tenía un plan para que el navegador Chrome, pues, no sea necesario utilizar las cookies para poder mostrar publicidad personalizada, que tendría un plan B, como por ejemplo agrupar a los usuarios en función de sus gustos, para que la publicidad siga siendo personalizada, pero que no sea necesario estar leyendo archivos de todo lo que hemos hecho por Internet. Lógicamente, Google no quería hacerlo, pero tiene que estar medio obligado para cumplir las leyes, ya no solamente en Europa, sino también en algunos estados de Estados Unidos y en algunos países de Sudamérica. Con lo cual, parece que sí que en el futuro las cookies tienen los días contados y Google quería ser el primero que pudiese presumir de haberlas eliminado.
¿Y qué es lo que dicen ahora al respecto?
Pues ahora se han encontrado que no es tan fácil como pensaban, que no solamente es un desafío técnico, sino que también las bajas de ingresos por clics en la publicidad son bastante relevantes, con lo cual han decidido que mejor dejan la responsabilidad a cada usuario para que en la sección de configuración podamos decir si queremos seguir usando cookies o no, y si queremos usar el nuevo sistema de agrupación de usuarios por personalidad, que lo llaman Privacy Sandbox, para que la gente decida cómo su privacidad debería ser gestionada por Internet. Aún no se ha pronunciado Europa, la Unión Europea, sobre qué le parece esa nueva posición de Google, pero por lo visto lo de eliminar las cookies de terceros en Chrome no es tan fácil como se pensaba
Pues
inicialmente.
muchísimas gracias, Juan Diego Polo, por habernos contado la actualidad del sector tecnológico de esta semana.
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima semana.
Nosotros, de momento, vamos a seguir poniendo las calles.